Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
En el siglo XIX, una frase que buscaba describir a la música pasó a la posteridad validada casi por todos. La música es el lenguaje universal de la humanidad, el lenguaje que todos entendemos. ¿Será? En este 2024, la música por medio de la cual se expresa una importante parte de la nueva generación, ¿es entendida por todos? Por otra parte, ¿por medio de la letra de una canción se vale hablar de todo, aunque sin música fuera algo no permitido? ¿Invocar al mal, engrandecer a los malos, es libertad? ¿Y hasta dónde es libertad? Y por otra parte, una parte de la identidad que la música nos da, una forma tan clara, tan pura de un país, ¿puede quedar opacado por los intereses de algunos que tal vez ni siquiera conocen su historia?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Me dieron ganas de quedarme cantando y bailando. Vivi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien.
Pues sí,
nos dan ganas de cantar, de bailar.
La música, vamos a hablar nada más de México por el momento, por estos segunditos. La música que abarca el término que ahora se conoce como regional mexicano es tan diversa, tan distinta dependiendo la región, dependiendo la época también, que forma parte genuina de nuestra historia y de la identidad, como yo le decía hace unos instantes al iniciar el programa. Y a raíz de lo ocurrido en Mazatlán, en Sinaloa, le dedicamos el programa a la música. ¿Qué tanto se vale censurar la música? ¿Hasta dónde es libertad de expresión y hasta dónde no? El tema de los corridos tumbados, de los narcocorridos incluso, Vivi.
Se desató una polémica después de que, pues, hoteleros de la ciudad de Sinaloa, Mazatlán, abogaran por la prohibición de las bandas sinaloenses en la playa, alegando que los turistas extranjeros, pues, se quejaban de la música. Incluso ahí hasta se filtraron videos de cómo extranjeros están caminando, pues sí, en la playa de Mazatlán y se están tapando los oídos. Pero también tienen que entender que, pues, Mazatlán es conocido justamente por el tema de la banda.
Que se vayan a donde...
Que se vayan a otro país o a otra
ciudad.
Tomaron
un avión para venir aquí, precisamente, por decirlo de forma amable. Es parte de la historia, es parte de la cultura, es parte de la identidad. Claro, también hay una línea que se puede cruzar, y lo decíamos, los narcocorridos, algunas letras de los corridos tumbados. Ya hemos hablado aquí del reggaetón y de todas las críticas que ha habido alrededor de este género tan popular en este momento, por violencia de género, por ejemplo. En fin, es un tema interesantísimo y tenemos, no es por nada, pero una super mesa para platicar de esto, integrada por Benjamín Salcedo. Él es especialista musical, fue director de The Rolling Stone México 2002 hasta el 2022. Elda Cantú, quien fue editora del New York Times y presentó hace algunos meses un reportaje interesantísimo en el que analizó este tema a profundidad. Y Luisito Félix, el locutor del pueblo. Hoy es martes en el que cuidaremos su dinerito con nuestra asesora financiera de cabecera. Todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México, más adelante. Esto apenas comienza y se va a poner mejor. Hablemos de censura musical, Jimena Millán.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
La música es el lenguaje que todos entendemos. Nos alegra.
Para bailar la bamba.
Nos pone a bailar. Nos mueve.
Hoy quiero saborear mi dolor.
También denuncia injusticias.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo.
Nos define como personas, pero también como país.
Así se siente México, así como unos labios por la piel.
La música es historia.
Ay, 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 canta y no llores.
Y hay ciertos tipos de música que nos transportan a épocas o lugares. La banda nos lleva a la costera en Sinaloa, a Mazatlán. Con el golpe de las olas en la arena, las risas de los turistas y comiendo unos frescos mariscos, musicalizan el ambiente las múltiples bandas que durante más de un siglo y medio, día con día, alegran a todo aquel que visita esta parte de la República. Sin embargo, generó controversia un aparente intento de silencio. Esta discusión nos recuerda las distintas ocasiones en las que la música ha sido motivo de discusión pública. Elvis movía mucho la cadera, el rap era de rateros, el jazz era demasiado sensual, el metal era satánico y el reggaetón de nacos. Ahora, se ha sumado a la discusión el tema de la gentrificación y se ha acusado a los empresarios de la zona de anteponer los intereses de los visitantes a la cultura de los locales y su trabajo. La música nos acompaña en todas partes, en las calles, en el coche.
Lo que acabas de escuchar es una colaboración de Kali Uchis con Peso Pluma, como un ángel sonando a través del 104.1 en Radio Fórmula.
En los restaurantes. Porque México es un país de música, diverso y rico en cultura. Un lugar donde la música no solo se escucha, sino que se siente y se vive.
Está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo Benjamín Salcedo, especialista musical, director de la revista Rolling Stone México del 2002 al 2022. Se sumará en unos minutitos Elda Cantú, editora del New York Times, y está también a la distancia Luisito Félix, el locutor del pueblo. Benjamín, Luis, hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda?
Hola, hola, ¿qué tal?
Luisito, ¿cómo estás?
Aquí andamos al puro millón desde Sinaloa, México.
Eso es todo.
Eso es todo.
En cuestión de, así como en la guerra y en el amor todo se vale, uh-huh. En la música todo se vale, todo es libertad de expresión. Empiezo contigo, Benjamín.
Yo estoy de acuerdo en que sí, en la música todo es libertad de expresión. Ahorita estamos muy centrados en el tema de la música mexicana porque está de moda, pero esto es una cosa que ha pasado toda la vida. Recordemos desde los 50, cuando llega el rock and roll, ¿qué pasa? Las personas mayores se impactan porque habla de sexo y tiene movimientos estrafalarios y lo quiere censurar en su momento. Y esa censura se ha dado toda la vida, con todos los géneros posibles.
Luisito.
Totalmente de acuerdo, Daniel. La libertad de expresión es lo más importante y sobre todo en la música debemos de expresar lo más profundo que salga de nuestro corazón.
Elda, ¿se vale todo? En un contexto como el que estamos viviendo en México, como el que llevamos viviendo tantos años en México, relacionado con la delincuencia sobre todo, ¿se vale todo en la música?
Yo creo que la música es una expresión de muchas cosas, ¿no? Más allá de las letras y de, ¿no? O sea, es la expresión de una serie de valores que, pues, representan a género. El vals también fue en su momento prohibido, ¿no? Y yo creo que vivir en una democracia, ¿no? Libre, implica libertad de expresión. Y creo que es muy importante que estés convocando esta discusión porque las redes sociales solo nos polarizan. La pregunta es, ¿por qué se está escuchando esto? ¿Por qué está teniendo éxito? Porque siempre ha existido, o sea, Avándaro, no sé ¿sí? si se acuerdan, claro. También generó un, y ahora lo vemos como un clásico, ¿no es cierto? Es parte uh-huh. de la historia del país y refleja una cantidad de movimientos sociales y de realidades que estaban sucediendo.
Yo tengo una teoría mucho más de negocio, más de marketing, que es uh-huh. lo que sucede en este momento. Durante muchos años dominó el reggaetón. y todo lo que venía era Colombia y Puerto Rico, y el mercado latinoamericano consumía únicamente de estos dos lugares. México siempre se ha caracterizado por ser el mercado más grande de América Latina musicalmente hablando.
Por eso todos los artistas quieren venir a México,
por
¿no?
supuesto,
y se establecen.
Claro, todos ellos venían y triunfaban en México y después triunfaban en todos lados. Uh-huh. Pero México no estaba generando ningún artista local. Uh-huh. Entonces, de repente, viene ese surgimiento, la misma industria musical se da cuenta de que hay talento, hay música, hay muchas cosas en México que pueden sustituir esa importación de talentos del reggaetón, y viene todo el impulso de las compañías discográficas, de las plataformas disqueras, para que esto resurja.
Y el asunto del mercado es muy importante, uh-huh, porque en Estados Unidos hay millones de mexicanos y mexicoamericanos que están buscando una conexión con México. Y esto suena a México.
Uh-huh. Se me ocurre ahorita Yaritza y su esencia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Son americanos, mexicoamericanos, pero que realmente pues viven allá y que su carrera pues la han formado, ¿no? En Estados Unidos.
Y es un gran mercado. Es decir, creo que algo que decías y que es bien interesante es el sistema de creación de estrellas, uh-huh, también ha cambiado.
No, totalmente.
¿No?
Sí.
Ya no pasa necesariamente por Los Ángeles o por Miami. O pasa, pero después de tener un éxito viral, uh-huh, ¿no? Y entonces el artista, ¿no?, surge y encuentra una audiencia en YouTube, ¿no? En, uh-huh, en la pandemia, sobre todo, pasó mucho esto.
TikTok.
O sea, Natanael Cano,
uh-huh,
claro, se hizo súper famoso. Yo hablé con muchos chavos muy chicos.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Chiquitos que me decían, no, pero yo lo vengo escuchando hace años, cuando estaba en la secundaria. Claro.
Hace 5 años.
Iba en prepa, ¿no?
Es un público muy joven también.
Muy joven. Uh-huh. Y también ha cambiado el concepto de estrella. Ahora pueden ser estrellas luminosas, pero fugaces, muy fugaces, con un éxito en redes sociales, con un video viral en TikTok, uh-huh, y después, si no, digamos, entienden la forma de seguir adelante, ahí acaba.
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay figuras que deslumbraron en su momento en el reggaetón, uh-huh, y ahorita ni
sí,
no pasa nada de ellos, sí, ¿no? Digo, un Bad Bunny estuvo 3 años como el top en Spotify a nivel mundial. Llegó Taylor Swift, ahorita nadie habla de Bad Bunny durante un buen rato. Maluma, pues a ver cuándo vuelve a salir, ¿no? Hace mucho que no oímos nada de ellos. Todas estas figuras, como dices, son fugaces.
Con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Tenemos un programazo, no se vayan, Pame.
Hoy vamos a bailar, Dani, con una colaboración de Peso Pluma y Junior H. Esto se titula Lady Gaga, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave,
bésame, bésame,
suave,
bésame otra vez.
Suave.
¿Saben qué? Cambio de planes. Es la segunda vez en menos de 10 minutos que me dan ganas de ya poner música, ponernos a bailar.
¿Por qué no?
Sacar las botanas. Ahora, Luisito, uh-huh, se ha puesto en el centro del debate musical en el país, uh-huh, este tipo, uh-huh, de música. Pero para ustedes, como lo decía Elda, pues es la música con la que crecieron, es la música con la que se entiende esa zona del país.
Sí, claro, por supuesto, pero aquí mucha gente, Daniel, compañeros, confunden narcocorridos, corridos tumbados, música bélica. De hecho, los corridos tumbados, conocidos como corridos bélicos, es como un subgénero de la música regional, uh-huh, mexicana, obviamente con elementos de música urbana, porque el narcocorrido, pues ya sabemos que hace apología al delito, pero acá en Sinaloa los corridos bélicos, o mejor dicho, la música tumbada, pues no es que hable tanto de apología al delito, ¿no? Sino que habla más de lujos, habla más de antros, de alcohol, como que viene quedando a un lado ya desde la apología al delito. Por ejemplo, acá en el estado de Sinaloa, en el año 2010, estaban en ese entonces el gobernador Mario López Valdés, prohibió, hizo un decreto en el estado, prohibieron los narcocorridos, acá en los diferentes centros nocturnos, e inclusive acá en Sinaloa, por ejemplo, para sacar un permiso para algún evento popular, algún concierto, dentro de los requisitos pedían el listado de canciones que ese artista iba a cantar en la noche del concierto para poder darles el permiso. Eso fue un decreto que se hizo, repito, en el gobierno de Mario López Valdés.
¿Se vale como gobierno, como autoridad, bloquear un tipo de música, un estilo de música, prohibir un estilo de música?
Yo creo que la pregunta es ¿para qué, no? Es decir, pensamos que prohibir una canción o un grupo musical va a resolver los problemas.
Lo que tú no estás haciendo como autoridad.
¿La delincuencia? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que por ejemplo, en Tijuana, cuando hubo también estos intentos, ¿no? Lo que se dice es, bueno, es que no queremos que los niños, la salud mental de los niños, ¿no? Y entonces, pero es lo mismo que se discute con los videojuegos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que complejizar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere regular? ¿Se quiere regular la violencia prohibiendo la música?
Pues nada más ahí, por ejemplo, Chihuahua, que hace poco justamente prohibió los corridos tumbados y las canciones que hacen apología al delito, y un poco también el reggaetón, ¿no? O sea, hay sanciones a los artistas que van a Chihuahua y que justamente hacen o apología del delito o violencia contra la mujer. ¿Qué
ganan, no? Yo creo que aquí hay algo muy curioso. Cuando algo es prohibido, llama más la atención.
Claro, claro.
¿No? Si el gobierno va a prohibir que haya esto, pues se van a empezar a mover a diferentes lugares, a otros estados, a otros canales, y lo van a hacer. Es absurdo la prohibición. Sí. Lo único que provoca es que resurja, crezca y se reproduzca lo que estás prohibiendo. Me parece absurdo, ¿no?
Bueno, vimos el escándalo de Peso Pluma con Viña del Mar, ¿no? Que llegó a la Suprema Corte de Justicia de un país.
Sí.
Y esto pues solo provoca que más gente que a lo mejor no tenía acceso a la música de Peso Pluma en América Latina la conozca.
Se ganó un Grammy, creo, después de eso. Sí. ¿No?
Sí. Ahora, prohibir la música ha sido algo histórico en diferentes décadas y por diferentes motivos.
Claro.
Yo creo que no, el asunto de prohibir hay que matizar, ¿no? Porque creo que no se puede prohibir la música. No se puede prohibir las expresiones artísticas, no se pueden en el sentido de la intervención estatal, ¿no? Eso es lo que en una sociedad libre, digamos, es uno de los valores democráticos, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante que a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel educativo, nos preguntemos por qué, ¿no? Y una de las personas que yo entrevisté para una nota que escribí sobre justamente el éxito de los corridos tumbados, me decía que habían convocado a un, en Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila, convocaron a un panel sobre corridos tumbados, ¿no? Y lo que más les sorprendía a algunos de los organizadores, a los académicos, era que se había acercado mucha gente que no era de la comunidad académica, que eran, pues, meseros y estudiantes de prepa, profesores, que tal vez si uno convoca a un panel sobre violencia y narcotráfico no van a acudir, pero que como era algo sobre música,
claro,
acudieron. Y entonces lo que sucedió fue que la gente empezó a compartir sus propias experiencias con la violencia, con la policía, con el vecino, y eso es muy rico, ¿no? O sea, que la música, porque claro, finalmente el arte, ¿no? O la música o las expresiones culturales, como queramos decirles, mueven y remueven cosas en las personas.
Dijiste algo bien interesante, Daniel. Se ha prohibido por costumbre la música en muchas ocasiones. Seguramente muchos de los que nos están escuchando son demasiado jóvenes para saberlo, pero después de Avándaro, de 1971, en México se prohibieron todas las manifestaciones juveniles masivas. No hubo conciertos de música en México hasta 1991, 20 años después. Entonces, mucha gente no lo sabe, que aquí en México no se podía ver conciertos. Por eso Queen fue a tocar a Puebla. Por eso Bon Jovi fue a tocar a Guadalajara y Rod Stewart a Querétaro.
Y un portazo hubo en el concierto de Rod Stewart.
Ellos, porque en México, Ciudad de México, estaba prohibido hacer conciertos masivos hasta el 91.
Y ahora, y para tocar en la tele o en los medios o en la radio en los 80, por ejemplo, pasabas por el filtro nada más y nada menos que de la Secretaría de Gobernación. Claro. Porque la música tiene tal impacto, y eso es lo que decías precisamente, Elda, que puede movilizar a la gente, puede hacer entender a la gente aspectos de la política, de la economía, de la sociedad en la que se está viviendo contemporánea la música, pues, que de otra forma la gente no entiende, no adapta.
A mí me sorprendió mucho. Yo estuve en el concierto de Peso Pluma en el Foro Sol, y antes de eso estuve en las escaleras del Auditorio Nacional cuando Natanael Cano se presentó en mayo del año pasado, y algo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de familias completas que iban, muy jovencitos, con el papá, con la mamá, ¿no? Tías que llevaban a sobrinos, y eso me llamó la atención.
Ese es todo otro tema del que me gustaría hablar más adelante. No es papel del Estado prohibir la música.
Bien lo mencionaban ahí en la nota, pues llegaron turistas extranjeros, tenían un evento privado en el hotel, pues desató el enojo, ¿no?, de este empresario, y fue una propuesta que él hizo a través de las redes sociales al gobierno. Pero el gobierno pues no aceptó, debido a la revolución de todas las bandas, de todos los medios de comunicación locales. La verdad fue algo increíble lo que ocurrió, nada más por querer prohibir la banda, que es algo característico de aquí del estado de Sinaloa.
La gente, ¿qué decía en esos días cuando estaba el tema en las redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Qué decían por allá?
Memes y la gente súper molesta, la gente pues obviamente apoyando a la banda, ¿no?, que es algo característico y que es algo de lo que los músicos viven acá en el puerto.
Pues te agradecemos muchísimo, Luisito, haber estado con nosotros para platicarme específicamente de este tema, que es en esencia lo que nos hizo hablar de la música en este viernes. Gracias. ¿Hasta dónde como familia vale la pena bloquear por o hasta cierta edad cierto tipo de música? No lo sé. Vamos a platicarlo al regresar de la pausa con el musiquita.
Así es, nos vamos a la pausa con la cantante e influencer Yerimua y su éxito Línea del Perreo, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Lo que tú digas, chacal, yo te creo. Esos tatuajes del cuello te leo. Quita como Polly Pocket. Ven, papi, papi, quiero que tú me toques. Si tú me llamas, se lo quiero que me choques. Tú ya sabes que en la calle soy reina.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tener perfume que te gusta a ti.
Bueno, la música define identidades, la música remite a muchísimas cosas. Decías tú, Elda, tú eres norteña, eres de Tamaulipas, hablamos de Grupo Frontera, que es de la frontera precisamente, que está rompiéndola en el mundo entero, y cómo te remite eso a tus orígenes, cómo te emociona citándote hasta las lágrimas, y cómo significa en una forma que tiene la gente más allá de las fronteras y a miles y miles de kilómetros, de conocer un sitio y de conocer la cultura y de conocer a un país.
No, y si nos remitimos como una generación antes, o sea, Celina Quintanilla, pues
claro.
Tuvo hoy es un gran éxito mundial, pero cuando inició, pues era algo súper local. La primera vez o las primeras veces cuando fue a Monterrey, uh-huh. No sé si te acuerdas, pero hablaba mal español, entonces hubo ahí como una parte de debate, que yo creo que esto lo hemos vuelto a ver ahora, claro. con Yaritza, ¿no? O sea, pero creo que ese entendimiento, ¿no? O sea, ese encontrar algo que te habla a ti, aunque no conozcas el lugar, aunque nunca hayas ido, yo creo que eso es parte de la maravilla de la música, ¿no?
Ahora, hablando de los corridos tumbados, que por cierto me decían ahora, ¿qué es un corrido tumbado? ¿Podemos tener una definición de un corrido tumbado?
Yo creo que ella lo podría definir mejor. Es
¿Elda?
De su casa.
¿Elda? ¿Has ganado la rifa del tigre?
Pues la verdad es que es un género, subgénero de la música mexicana, uh-huh. muy nuevo, en donde los elementos de la música norteña, ¿no? La instrumentación de la música norteña se combinan con ciertos elementos del trap, del reggaetón y con letras mucho más urbanas, ¿no? Porque el corrido suele ser un corrido, o sea, el corrido suele hablar de asuntos pues súper locales, antes muy rurales, ¿no? En algunas ocasiones narcocorrido, pero creo que es como esta fusión o este encuentro entre la música moderna, urbana, internacional, pop, ¿no? Hasta cierto punto pop, mm. y esta raíz, pues, mexicana, digamos, con una fuerte vocación local.
¿Por qué está rompiéndola en el mundo entero el corrido tumbado?
Porque ya le tocaba a México tener ese lugar preponderante, ¿no? Y creo que me lo mencionamos hace rato, toda esta música, primero que nada, es música bien tocada, con instrumentos, con una orquesta en muchas ocasiones, uh-huh. o por lo menos varios intérpretes ejecutando. Tiene buenas letras, o sea, están pensadas, son lógicas, cosa que no tenían los géneros que mencionaste, trap, reggaetón y demás, carecían de la profundidad de letras o de interés que podría generar el corrido tumbado. Y pues porque somos muchos mexicanos y creo que les llega a mucha gente, ¿no?
Eso es bien importante, lo que dicen, es música, es buena música, uh-huh. o sea, yo no sé nada de eso, pero ustedes sí lo saben. ¿Sí? Más allá de las letras y de lo que estas pueden decir, es muy buena música, es hecha con calidad, con instrumentos. Uh-huh.
Las guitarras, las cuerdas, los...
Por eso le gusta a la gente, sin importar dónde esté.
Claro. Y creo que también tiene que ver con lo que decía Dani, que, por ejemplo, comparábamos ahorita en el corte con el reggaetón, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también es un tema de lo que esta música le hace sentir a la gente, como este ritmo, no sé, como que... Yo creo, y por lo que me tocó ver, por ejemplo, en Argentina, que les platicaba que aman a Grupo Frontera, es que les encanta el ritmo, la música, como que hasta la bailan, ¿no? Aunque uh-huh. no sepan del género.
Y esa capacidad de mover y conmover creo que es una de las cosas que creo que podemos rescatar, ¿no?
Eso es bien bonito de la música en general e sí, históricamente. Sí, sí. Tenemos un par de ejemplos, pero antes quiero hacer esta... paréntesis en un tema que decíamos. No es papel desde la perspectiva de ustedes, tampoco de la mía, del Estado, prohibir un estilo de música, ni siquiera por sus letras. Será debatible, habrá gente que no esté de acuerdo con ello. Pero ¿hasta dónde la familia juega un papel importante? Y voy a meter aquí un poquito del reggaetón. Hay un exponente de la música de este tipo, mexicano, que se llama Danny Flow, que tiene unas letras...
No se puede decir
el título de la canción en la radio porque llega a Gobernación como en los 80 y nos multan, ¿no? Y con razón, además. En algún género, en algún sentido, por alguna razón, como familia, Elda, y tú trabajaste mucho este tema, entrevistando a mamás, a papás, a muchas para tus trabajos, tenemos que jugar un papel de, bueno, a mi niña de 2 años no la voy a dejar oír reggaetón, no la voy a dejar oír. O no, o es parte de la vida del crecimiento.
Bueno, yo creo que la intimidad de las familias, pues es algo que se debe de respetar, ¿no? Cada familia puede ser libre de decidir. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba con mamás, con papás que habían ido a los conciertos con sus hijos, era acompañarlos, ¿no? Le gusta esto y lo voy a acompañar. Había papás que me decían, a mí no me gusta, pero voy a ir con él, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Si tener un recuerdo de tu papá, tu mamá que te llevó a ver un concierto, pues no sé, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de haber ido con sus papás a algún concierto?
Yo me acuerdo haber ido con mi mamá al de Michael Jackson. Y es un momento efectivamente al Azteca. ¿Tú qué opinas al respecto, Benjamín?
Mira, yo creo que hay una línea divisoria muy interesante, ¿no? Hablando de corridos tumbados y esto, tienen una temática diferente, es una temática social, narrativa, habla de situaciones reales que los niños todavía pues, están empezando a vivir, pero que lo ven en las noticias, lo oyen en la radio, lo leen en los en internet, lo ven en las en sus celulares, ¿no? No los podemos alejar de eso, pues es una realidad nacional. El caso de este cantante que estás diciendo, yo creo que ahí ya caemos en una falta de criterio de educación y de muchas otras cosas, ¿no? Mientras, cuando trasciende y rompe el respeto a la mujer o a las personas, pues ya no es algo que uno promueva o uno esté de acuerdo. Yo estoy totalmente en contra cuando transgredes ese punto. Mientras hables de lo que tú quieras, creo que así es la música. Pensemos en el rap, por ejemplo. Rap es eso, los afroamericanos hablando de su situación, de su gueto, de cómo los trataba la policía, de cómo los trataba la gente, y se volvió una música local, pero que después trascendió a nivel mundial.
Y las, bueno, y las mamás, en la época del hip hop y del rap, las mamás de los barrios negros se quejaban, decían, esta música está glorificando algo que no queremos para nuestros hijos. Y hubo un debate, ¿no? O sea, se discutía ese asunto.
Pero logró abrir muchas mentes y muchas puertas. Al final de cuentas, el rap y el hip hop, ¿no? Después lo adoptaron las grandes estrellas de la música pop y rock.
Y hay ese asunto de contexto, ¿no? O sea, un niño que ha crecido en una comunidad segura, donde sus papás lo llevan a un concierto, y es la cosa más normal del mundo porque es música y es cultura o lo que sea, y un adolescente al que le habla de otra forma la letra, ¿no?
Claro.
O sea, creo que también son niveles de contexto.
Y adolescente pierdes tanto un poco la relación con la familia y te acercas más a la relación amistosa, ¿no?
Cuando claro, y la música es una forma de unión. Ahora, en 10 segundos, rapidísimo, la música de los 70, la música de los 80, gran parte de la música de los 90 ha pasado a la historia. La música que estamos oyendo ahorita va a pasar a la historia. Maluma, Bad Bunny, Los Corridos Tumbados.
Peso Pluma.
Peso Pluma. ¿Solo sí o no, Ella?
Sí.
Benjamín.
No creo.
Por medio de la música puedes entender y puedes abordar muchísimos temas mucho más sensibles, mucho más duros, mucho más crudos, ¿no?
Es un pretexto para iniciar conversaciones que pueden ser difíciles, ¿no? Porque es un espacio seguro, ¿no? La música nos hace sentir cosas, ¿no? Que no necesariamente siempre involucran al pensamiento. Después a lo mejor sí, pero hay un primer nivel de experiencia que tiene que ver con lo que uno, con los sentidos, es sensorial, ¿no? Y después, pues a lo mejor se distiende la cosa y podemos hablar de esto. Yo he tenido muchísimas conversaciones sobre violencia, delitos, ¿no? A partir de esta música, con gente que a lo mejor no se sentiría cómoda dándome su
opinión. Qué interesante, como reportera lo dices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como periodista.
O sea, es una forma distinta de hablar de cosas, ¿no? Y de hecho, el mismo presidente López Obrador ha hablado sobre la música, sobre esta música, o aludido a ella en varias ocasiones. Y yo creo que eso también nos habla de que es un, ¿no? Un detonante de cosas.
Así ha sido a lo largo de tu trayectoria, Benjamín, sí. Con las diferentes problemáticas que se han suscitado en el país y en el mundo, incluso en época de guerra en una
claro.
parte del mundo.
No, la música marca épocas y cada época te narra lo que sucede en cada una de ellas. Hace rato que me decías, se va a recordar esta música dentro de muchos años, tal vez esa parte social sí se va a recordar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México? Pues lo están diciendo los narcocorridos, lo están diciendo los corridos tumbados, lo están diciendo, es una realidad nacional. Tú que eres una experta en el mundo de las noticias y demás, ¿has visto que esto hace 10 años no pasaba? Y ahora es pan de cada día, entonces lo va fotografiando musicalmente.
Incluso socioeconómicamente. Yo escuché muchas letras de corridos tumbados y hay muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, con claro. ¿no? Con ir de no tener nada a tener mucho.
Rápidamente,
sí. Con pertenecer a una familia, a un grupo que te cuida, ¿no? Entonces, digamos que si escuchamos como atentamente antes de emitir un juicio o un no me gusta o que lo prohíban, uh-huh. pues ¿qué nos está diciendo eso, no?
Oye, o sea, para los migrantes la música y las canciones uh-huh. Que tratan el tema de la migración es una forma de pertenecer y una forma de decir, ellos están contando mi historia, esta es mi historia.
La carta.
Esto es lo que yo viví, lo que claro. yo vivo, esto es lo que yo siento, ¿no? Vaya fenómeno ese relacionado con la música.
Imagínate tantos millones de mexicanos que pasaron por ese claro. proceso, oyen eso, por eso es un éxito en Estados Unidos, ¿no?
Elda Cantú, editora del New York Times, Benjamín Salcedo, especialista musical, director de la revista Rolling Stone México del 2002 uh-huh. al 2022, gracias.
Al contrario.
Ha sido una tarde.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, gracias Elda, gracias Benjamín. Nos vamos a la pausa con esto y le seguimos. Pam.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Grupo Firme y su canción Ya Supérame, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy 16 de julio es el Día Mundial de las Serpientes. Su objetivo es crear conciencia del valor de una especie animal que ha sido tan temida por las personas. Y es que sí, es uno de los animales más temidos por los humanos. Pero ahí les van los datos curiosos de las serpientes. Según el último recuento, hay 3,789 especies de serpientes, lo que las convierte en el segundo grupo más grande de reptiles después de las lagartijas. Y huelen por la lengua, ¿sí? Las serpientes no huelen por la nariz como las personas, sino que tienen una lengua bifurcada que utilizan para oler y saborear. Además, algunas serpientes explotan después de comerse un animal vivo, aunque no se sabe exactamente por qué. También uno de los datos curiosos es que pueden comerse animales muy grandes y hasta más grandes que las propias serpientes. Impresionante.
Finanzas en foco para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿cómo cuidas o cómo nos aconsejas cuidar nuestro dinerito el día de hoy? Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola, Daniel. Hola, Vivi. Bonito día. Pues, para tener finanzas sanas es súper importante hacer números. Y pensemos en hacer números no como una cosa súper complicada del mundo financiero, sino más bien es tener información clara. Es identificar cuál es tu situación en números para poder hacer un plan que te permita cubrir tus necesidades y que traiga bienestar a tu vida. Y hay tres cosas que hay que hacer súper importantes. Saber quién eres hoy, cuál es tu situación financiera hoy, cómo están tus números, cuánto ganas, cuánto gastas. Eso es súper, súper valioso al momento de hacer números. Porque si no sabemos dónde estamos parados, entonces no podemos mejorar nuestra vida financiera. Eso que no se mide, no se puede mejorar. Ahora, una vez que ya tenemos claro cuál es nuestra situación actual, entonces hay que saber qué es lo que quiero, poner nuestras metas, nuestros proyectos. Porque también, si no sabemos hacia dónde queremos ir, pues es muy difícil hacer un plan de acción. Entonces, tener presente que las finanzas sanas son parte del bienestar. Y la tercera cosa es, ya que sé dónde estoy parado, ya que sé qué es lo que quiero, entonces también pensar en cómo es que lo voy a conseguir. Y entonces ahora sí, nos ponemos manos a la obra en diseñar un programa, en diseñar un plan, en saber si tengo que gastar menos, si tengo que ganar más, si tengo que ahorrar. Pero estas tres cosas son fundamentales. No puedes mejorar tus finanzas si no tienes claridad dónde estás. No puedes mejorar tus finanzas si no sabes a dónde vas. Y no puedes mejorar tus finanzas si no generas un plan para hacerlo. Entonces, te recomiendo que busques el bienestar financiero y que le pierdas el miedo a los números, porque los números solamente son datos que nos van a permitir tener certeza, y la certeza nos da tranquilidad y nos da bienestar en nuestra vida. Y si quieres saber más sobre bienestar financiero, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Maleni Padilla, Maleni con doble L y Latina. Hasta el próximo martes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en este 16 de julio?
Tenemos varias tendencias. Empezamos con información nacional. Dani, Pinotepa Nacional. En Oaxaca se reportó saldo blanco tras el sismo de magnitud 5 en Pinotepa Nacional. Esta mañana hubo un sismo. En la ciudad de Oaxaca se activaron las alertas, pero pues pasó desapercibido. Obviamente por la magnitud, aquí en Ciudad de México no se activaron las alertas. También es tendencia aborto legal, Puebla y despenalización. El Congreso de Puebla también aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en medio de protestas a favor y en contra que se llevaron a cabo afuera del recinto en donde los legisladores estaban aprobando esto, pero con Puebla ya suman 14 entidades donde se ha despenalizado el aborto. También es tendencia Segov, Palacio Nacional y las siglas UAS. Desde muy, muy temprano en la mañana, un grupo de maestros, trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa protestan a las afueras de Palacio Nacional en espera de que los atienda el presidente López Obrador. Le preguntaron al presidente López Obrador y en la conferencia de prensa dijo que no va a tomar partido en este conflicto que existe entre la Universidad de Sinaloa y, bueno, entre estudiantes y académicos. Lo que quieren los estudiantes es quitar justamente a una persona a la que dicen que pues es cercana a el partido sinaloense y aliado a Morena, es Héctor Melesio Cuen Ojeda, a quien acusan de ser el cacique dentro de la institución, y lo que dicen es que pues lo quieren sacar porque quieren acabar también con la corrupción de la universidad. Dicen que él pues elige al rector, a directores administrativos de alto nivel, que prácticamente esta persona, este personaje de nombre Héctor Melesio Cuen Ojeda, es quien controla todo en la universidad. Está la protesta ahí entonces en la CEGOP y también en Palacio Nacional. También es tendencia Guardia Nacional, los dos elementos de la Guardia Nacional que supuestamente dispararon contra una familia y asesinaron a una niña de 9 años en San Luis Potosí, en la carretera, ya están detenidos y a la espera de la audiencia de vinculación. Un adolescente de 15 años que resultó herido en este ataque sigue hospitalizado y grave. Aquí le vamos a dar seguimiento a esta noticia. También es tendencia AICM, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y Carlos Ahumada. Esta mañana el empresario argentino Carlos Ahumada llegó a México luego de ser extraditado desde Buenos Aires. La Fiscalía Capitalina lo acusa de fraude cometido entre el 2000 y el 2006, pero cuenta con un amparo que evita cualquier detención. Vamos a esperar. Lo más probable es que hoy Carlos Ahumada comparezca ante un juez en Ciudad de México. En información internacional, sigue siendo tendencia Trump. Ahora también es tendencia J.D. Vance, Milwaukee, Convención Nacional Republicana. Donald Trump ya es oficialmente el candidato republicano a la presidencia y nombró a James David Vance como su candidato a la vicepresidencia. Esta persona tiene 39 años, es senador por Ohio y se ha vuelto muy cercano a Trump y al hijo mayor de Trump, pero pues no siempre fue afín al expresidente. De hecho, durante la campaña electoral del 2016, Vance dijo que Trump no estaba preparado para ser presidente y hasta que era como un Hitler para Estados Unidos. Y bueno, Trump ayer llegó a la Convención Nacional Republicana con un parche en la oreja donde le rozó la bala. El fin de semana se espera que el jueves Trump dirija un discurso aceptando oficialmente esta nominación. Dijo incluso que cambió el discurso por lo que ocurrió este fin de semana. También es tendencia playeras anime y FBI. Han crecido las ventas por las playeras del atentado contra Trump. Hay playeras que se están vendiendo, como lo escuchan, en donde pusieron esta icónica fotografía de Trump con el puño en alto, esta fotografía que le dio la vuelta al mundo, que de hecho periódicos internacionales y también nacionales la llevaron en primera plana después de este ataque, de este intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Y bueno, pues ahora están vendiendo playeras, así es, en Estados Unidos. Sigue la investigación por ciento del intento de asesinato contra Trump. El FBI dijo que Thomas Matthew Crooks, este joven de 20 años que fue el que le disparó, pues actuó en solitario y descartaron que tuviera problemas mentales. Ya revisaron su celular, pero aún no han podido aclarar el móvil del ataque. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda en Estados Unidos con esta investigación del intento de asesinato a Donald Trump y también de la Convención Nacional Republicana. del discurso de Donald Trump en unos días, pero bueno, pues ya es oficial entonces que James David Vance, este senador por Ohio de 39 años, pues va a ser el candidato a la vicepresidencia. En deportes, Kylian Mbappé es tendencia, Dani. Ante miles de aficionados, Kylian Mbappé fue presentado oficialmente como el nuevo jugador del Real Madrid. Su debut podría ser el 14 de agosto cuando se dispute la Supercopa de Europa.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo, Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Elige tú la canción para irnos.
Ok, si antes te hubiera conocido de Karol G, que ahora está rompiendo todos los récords en todas las plataformas.
Nos escuchamos mañana. Adiós.
No como amigos, ey, que hubiera sido.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.